Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 5 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 10 de enero de 2026? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Tercera hora de paseo, tiempo para la bicicleta con Quique Cicle, tiempo para la ciencia con Eugenio Manuel Fernández y tiempo para la historia con Sandra Rodríguez. Hola Sandra, buenos días.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy en nuestro tiempo dedicado a la historia?
Bueno, pues vamos a hablar de un objeto muy chulo, es un zapato, una sandalia en este caso, que tiene mucha importancia tanto para la historia de Andalucía como para la historia de Europa y del mundo en general. Ahora os cuento detallitos.
¿Y dónde nos va a llevar Quique con su bicicleta?
Bueno, vamos a descubrir hoy la campiña sevillana, un paisaje de loma suave, olivares infinitos, olor a pan y anís.
Pero es el momento de escuchar a los oyentes. Con el juego de Eva, algunos se han atrevido, porque hoy el juego estaba bien difícil, ¿eh?
Sí.
Estamos en una cena de Navidad, llegan los postres, que hay turrones, yogures y helados, pero resulta que a la hora de meterles mano, todos han desaparecido. La pregunta es, ¿quién se ha llevado cada cosa? A mí me preguntó Eva, ¿quién se ha llevado los yogures? Yo dije que yo. Y sí, así era. A Ana le preguntó Eva, ¿quién se ha llevado los turrones? Y Ana le dijo, tú. Acusando a Eva directamente.
Sí, porque mala. Entonces se lo llevó ella.
Y era así.
Sí.
Eva preguntó a José Luis, ¿quién se ha llevado los helados? José Luis falló, como siempre.
Ya, es que el pobre tiene ahí un gafe.
Entonces, ¿qué dicen los oyentes en el 670-940-200? Hola, buenos días.
Buenos días. Pues yo creo que los helados se los ha llevado él. Porque los yogures se los ha llevado yo, los turrones se los ha llevado tú y los helados se los ha llevado él. Y esa es mi teoría. No sé si será correcta. Venga, buenos días y un saludo a todo el mundo.
Muchas gracias.
Un saludo, gracias grande. Por mensajearnos, quiero decir, por llamarnos, no ha llamado, por escribirnos, no ha escrito, ha dejado una nota de voz.
Pues, por vocearnos.
Nota de vocearnos. ¿No? Hola, buenos días.
Buenos días, soy José Luis de Sevilla y lo único que se me ocurre es que yogures, empieza por yo, por eso Pepe ha respondido yo. Turrones tú y helados él. Venga, un saludo.
Un saludo. Un mensaje más.
Buenos días. Feliz año para todos.
Feliz año.
Y soy Juani de Granada. Bueno, pues mira, con el juego de Eva, yo diría a él, me parece demasiado fácil. Y bueno, por participar y que sepáis que estoy con vosotros. Pues muchas nada, gracias. Porque si está yo, tú y él, pues vamos, que el que falta, el pronombre él, pues bueno, a ver si es eso. Venga, que paséis una buena mañana.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Bien explicado además. Venga, un mensaje más. Ya no tenemos tiempo para más. Bueno, pues efectivamente.
Lo averigua todo el mundo menos Ordóñez.
Menos José Luis Ordóñez.
Yo hubiera dicho él, porque él es muy de lado, así que yo hubiera acertado, pero no me ha dado lugar.
No te ha dado lugar.
Bueno, pues esa era la respuesta. Todos han acertado. Bueno, sí, hay más mensajes por ahí, pero...
El profesor Carmona o el puñetita este que nos escribe de vez en cuando, ¿no han dicho nada de la H muda? ¿No han dicho algo de...?
A ver, es un juego de además oído, no es escrito.
Fonéticamente.
Vale. Me extraña que no hayan llamado para decir...
1:10, la historia. Con nuestra historiadora Sandra Rodríguez, que empieza el año proponiéndonos hablar de la historia de Andalucía a través de sus objetos.
Correcto. Hay un libro muy famoso de historia que ya tiene unos años, que es La historia del mundo a través de 100 objetos, que escribió además, creo que era el director del British Museum. Pues vamos a hacer algo un poco menos grande, ¿no?, de 100 objetos para explicar la historia del mundo, pero hablando un poco de la historia de Andalucía y cosas que tenemos aquí que son muy, muy importantes.
¿Lo quieres más grande que eso?
Eso hombre, no puede por ser, favor. No puede ser.
Bueno, pues tú dirás.
Bueno, hoy vamos a hablar de un objeto hallado en la Cueva de los Murciélagos en Albuyol, Granada. Bueno, no son botas, pero es algo parecido. Son unas sandalias de esparto. Esto es muy importante por el material, ya que se les ha calculado que tienen una antigüedad de unos 3.500-2.700 años antes de Cristo. Y conservar material orgánico de hace tanto tiempo es excepcional. Esto es increíble, es algo como único, quizá las sandalias más antiguas que se han encontrado en toda Europa, para que os hagáis una idea. Pero además, esto es lo más relevante, si vemos estas sandalias nos daremos cuenta de que cuentan con un diseño muy actual. Son muy funcionales. Tienen en la parte delantera una zona de esparto para introducir el dedo, tal cual son muchas sandalias de hoy en día, y en la parte de atrás, en la zona del tobillo, otra parte para tener una sujeción en esa zona. Y la fabricación de estos elementos estaba suficientemente avanzada como para que siga siendo útil y funcional hoy en día. Es decir, es una sandalia tan bien hecha que realmente la seguimos utilizando hoy en día, muchísimos, muchísimos siglos después. El mismo diseño y la misma forma la podemos comprar en diferentes almacenes en la temporada de primavera-verano. Y este hallazgo no es el único secreto que esconde la Cueva de los Murciélagos.
Pues, ¿qué te parece, Sandra? Sí, para hablar de todo esto, nos cuentas un poquito primero cuál es la historia de la Cueva de los Murciélagos.
Bueno, pues la Cueva de los Murciélagos, como hemos dicho, es un yacimiento que está en Albuñol, en la provincia de Granada. Es importantísimo para nuestra arqueología y también es un conjunto excepcional y emblemático, de gran importancia para explicar el Neolítico Europeo, ya que el nivel de conservación de sus restos orgánicos lo hace único. ¿Qué ha pasado en esta cueva? Pues era una cueva muy aislada, donde vivía una gran colonia de murciélagos. En el año 1831, un señor que se llamaba Juan Martín empezó a coger material orgánico de la cueva de los murciélagos, en este caso guano, que es esta, la caquita.
Sí, porque
¿no?
es muy bueno para los cultivos.
Correcto,
para
correcto, eso, para ¿vale? Para eso, para modo, ¿para a modo de estiércol, para abono, y empezó a explotarlo. Y entonces así, ahí se descubrió que había un poco de mineral de plomo. En este caso se encontraron vetas de galena. Entonces se pusieron a una compañía minera, se puso a explotar esta cueva de los murciélagos allá por el año 1857, y la sorpresa fue que cuando se retiraron diferentes bloques de tierra y de piedras para hacer la excavación, pues apareció una serie de cadáveres perfectamente momificados, como unos 78, 68 cadáveres con restos orgánicos. Entonces ya en aquella época la arqueología ya empezaba a tener en cuenta que esto era muy importante, y entonces se cogieron diferentes materiales. Lo más importante, todo el trabajo en esparto, la cestería, también hay elementos de madera que se conservaron, y la sorpresa mayor fue cuando se le hizo la prueba años más, ya mucho tiempo después, de carbono 14 a estos materiales, y daban una antigüedad de 7.000 años, que es una barbaridad, y ya se dijo, oye, estos son los mejores restos conservados que tenemos de esta época, del Neolítico.
¿Y cómo se pudieron conservar también las sandalias estas de esparto? Verás tú cuando encuentres...
Te compra una hoy, te duran un verano.
Exactamente, pues, que se me despegan todas.
Pues claro, pues esto, ¿por qué se han conservado? Pues es que la cueva tiene unas condiciones ambientales únicas. Era una cueva apartada. Dicen que el guano del murciélago también consiguió crear una atmósfera que permitía que la temperatura y la humedad hicieran que fuera muy seco, muy seco, muy seco, y se pudiera conservar también este hallazgo excepcional. Además, el trabajo en esparto de la época estaba muy, muy avanzado, entonces nos da muchas pistas de cómo funcionaba la sociedad de la época. Sabe perfectamente cómo recolectarlo, cómo trabajarlo, cómo prepararlo para que sea útil, funcional y atemporal, ¿no? Para el hecho de que ese diseño, por así decirlo, haya llegado hasta nuestros días.
Has dicho antes que este objeto nos cuenta mucho de la historia de Andalucía y del mundo. ¿Qué es lo que nos cuenta de la historia de Andalucía?
Bueno, pues tenemos una referencia de cómo vestía la gente de la época, la indumentaria que utilizaban. Estamos en Neolítico. El Neolítico es una fase, un momento histórico, donde dejamos un poco de ser cazadores, recolectores y pasamos a establecernos. Somos ganaderos y agricultores. Es decir, pasamos de estar ahí cazando animales y depender de eso a asentarnos, porque ya somos capaces de conseguir producir alimentos, bien por las cosechas o bien porque tenemos ya animales que tenemos medio domesticados para poder comer. Esto se le conoce como revolución neolítica. Fuimos menos nómadas y nos pudimos establecer en pequeñas aldeas, en pequeños centros donde vivíamos tranquilamente. Entonces, que tengamos información de cómo se vestía o qué objetos teníamos de una época tan lejana, pues es una información importantísima para los arqueólogos y para los historiadores de la época, que tienen un punto de vista más de otros objetos que no han llegado a nosotros y que nos permiten entender cómo eran estas sociedades. Y sobre todo, ya os digo, la inteligencia que tenían y lo bien que trabajaban a nivel de artesanía para conseguir hacer algo que todavía sigue siendo útil a día de hoy.
Que me encanta que el primer protagonista de los objetos haya sido una sandalia, unos zapatos.
Ahora, es tan bonita, se la voy a pasar ahora a María para que la suba a redes sociales, para que la suba al Facebook y a...
Conservada. Mi amigo Curruki diría, la sandalia ha salido buena, ¿eh?
Pero la sandalia ha salido muy buena y esta gente dice, que nosotros...
Sí. Dice María que han salido buenas porque eran las sandalias del pescado.
Del pescador también.
Bueno, me manda un mensaje, me recibo un mensaje que me dice... Me alegra que haya vuelto Sandra, me encanta.
¡Bien! ¡Ole! Bueno, de fan de Sandra.
Y nosotros gracias, también chicos. Estamos muy contentos.
Yo encantada.
Y tengo que mandar un saludo también a una panda de canalla que están haciendo ahora unas migas. Me mandan una foto del peró vacío.
Que manden un plato, coño.
Una foto del peró lleno de ajito ya, calentándose, tostándose. Y una foto de los avíos, ¿vale? Bueno, me mandan una foto de un botellero lleno de botellines fresquitos. ¿A ti te han mandado otras migas?
No, estas migas las hicimos con mi madre la semana pasada, auténtica.
Bueno,
Pepe, que en la chimenea ahí, ya, para rematar, ¿no?
Pimiento, chorizo, tocino, ajito, más chorizo, anda, cómo se va a poner mi torero y toda su familia de San Juan de Analfarache, que son los mejores del mundo, los niños de Agustín Pérez Sastre. Autocares el torero, que todavía se ven por ahí,
por supuesto.
Autobuses recorriendo España entera y esta familia que yo la quiero tanto. Y me encantaría estar con vosotros, tomándome esas migas que tienen una pinta muy buena, pero me ha cogido aquí trabajando, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que tiene trabajar los fines de semana. Hacer los planes los lunes y me invitáis. Hagáis los planes. Todo el mundo hace los planes los sábados.
El lunes que no se trabaja.
Hay que hacer los planes los lunes. Está de moda descansar los lunes, hombre. Y trabajar los fines de semana. 1:18, enseguida la ciencia con Eugenio Manuel Fernández.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Los domingos tienes plan desde bien temprano. Te llevamos de viaje en Andalucía Nuestra con un recorrido turístico en el que podrás conocer los caminos que unen los mejores rincones, ciudades y parajes de Andalucía.
Lugares repletos de un patrimonio histórico, monumental y paisajístico, de un atractivo formidable.
Andalucía Nuestra, los domingos desde las 7 de la mañana con Mamen Gil.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Este domingo llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Eugenio Manuel Fernández es redactor de la revista Muy Interesante Digital y se encuentra en los estudios de Canal Sur Radio en Jerez. Nada más y nada menos. Hola, Eu, buenos días.
Muy buenos días a todos. Veo que allí en Sevilla estáis repleto, ¿no? Estoy un poquito hasta celoso, ¿eh?
Aquí hay gente. Aquí hay ambiente. Está Sandra, está Quique, está
Anita. Vente, Eu, vente para acá.
Vente. Hola. Vente aquí, hombre.
¿Estás solito ahí, solito?
Estoy aquí solito. Bueno, tengo al técnico delante, que es muy simpático.
Bueno, y el plato de jamón que he pedido que te pongan ahí.
Ah, vale, vale. No lo veo todavía. Ahora
no, me dice. Bueno.
Catherine.
Bueno, te cuento. Hay disciplinas científicas que suenan casi a trabalenguas, pero que esconden historias fascinantes. Hoy vamos con una de esas palabras raras que en cuanto rascas un poquito, te das cuenta de que habla directamente de nosotros, de nuestra historia y hasta de lo que nos enfermó hace miles de años. Se llama paleoparasitología. Y sí, parece el nombre de una criatura jurásica, pero no lo es. Es la ciencia que estudia los parásitos del pasado, los organismos que vivieron dentro de nuestros antepasados, gusanos, pulgas, protozoos, esto es precioso, compañeros de viaje desde que somos humanos. Porque la historia no solo está escrita en huesos, cerámicas o armas, también está escrita en lo que llevamos dentro. En momias, en letrinas romanas, sí, que esto está, hoy está bonito, esto, restos humanos enterrados durante siglos.
Entre la caca de los
murciélagos. Sí,
poético.
Y ahí entre sedimentos y microscopios aparecen pistas sorprendentes sobre cómo vivíamos, qué comíamos, cómo viajábamos, falta aquí, qué cagábamos y qué enfermedades nos acompañaban. ¿Qué puede contar un parásitos sobre la historia de la humanidad?
Hombre, dicho así, a la cara de Eugenio, me queda regular la pregunta, ¿eh?
Es que, claro, es que hablamos de los parásitos feos. Podemos hablar de los parásitos actuales, ¿no? Cuando ya la gente se jubila y sus adolescentes se hacen adultos y trabajan, dice, piensan en el pasado y dice, realmente mis hijos eran parásitos, ¿no? Porque no producían y nada más que chupaban, ¿no?, nuestro dinero, nuestros recursos. Un poquito un chiste, ¿no? Pero bueno. El caso es que los parásitos cuentan mucho más de lo que parece. Un parásito es como una especie de espía biológico del pasado. Antes había hablado de Agatha Christie, pues Agatha Christie, si hubiese conocido bien la paleoparasitología, seguro que lo hubiese utilizado.
Sí.
Si los encuentras, sabes qué comía esa persona. Por ejemplo, si encuentras parásitos del pasado, sabías si vivía en una ciudad o si vivía en el campo, si tenía contacto con animales o si viajaba, o por ejemplo, si había hacinamiento o problemas de agua potable. Hay parásitos que solo sobreviven en climas húmedos, por ejemplo, ¿no? Otros que indican que ha habido consumo de pescado crudo. Otros que hablan directamente de mala higiene, que es lo habitual, ¿no?, en el pasado. Así que cuando aparecen esos restos antiguos, no hablan solo de enfermedades, de esa caca, de esa diarrea, sino que hablan de formas de vida. Y gracias a la paleoparasitología, es compleja la palabra, ¿eh? Estamos reconstruyendo en los últimos años una historia mucho más realista del pasado, menos épica, mucho menos épica y más humana, oye, más del día a día, ¿verdad? Una historia, pues, de lo que tú has contado, Pepe, de intestino, de agua sucia, de hábitos cotidianos y de enfermedades invisibles que afectaban a todo el mundo, ¿eh? A todo el mundo. Ajá. Desde soldados hasta reyes.
Pues cosas concretas, ¿qué ejemplos puedes ponernos reales de lo que se está descubriendo ahora mismo gracias a esta disciplina?
Pues mira, aunque la disciplina sea antigua, lleva ya bastantes años, en los dos o tres últimos años están saliendo estudios cada dos por tres, y son muy variados, son distintos entre sí. Por ejemplo, el caso de los soldados romanos destinados en Vindolanda, ¿vale?, un fuerte militar que estaba junto al muro de Adriano en Reino Unido. Allí se han analizado los desagües de las letrinas y han aparecido lombrices, todo el mundo conoce las lombrices, tricocéfalo, que eso ya a lo mejor... ¡ah! Tricocéfalo, eso que es lo que... Pues bueno, la etimología te dice que es lo que etimológicamente significa algo así como forma de pelo de cabeza. De hecho, parece... Le llaman también lombriz látigo, porque parece un látigo, ¿vale? Y también giardias, que las giardias son un poquito más conocidas. El caso es que los soldados profesionales con termas y sarmientos romanos, debilitados por diarreas crónicas y malnutrición, pues no trabajaban igual. Y efectivamente había muchos problemas en los ejércitos por culpa de esto. Es decir, la gran maquinaria militar del imperio tenía un enemigo silencioso y estaba dentro de su intestino. Bueno, vamos a avanzar, vamos a otro caso. Mira, otro caso es en la Europa medieval. Vamos a pegar dos o tres saltitos, ¿vale? En época, y nos vamos a una ciudad belga que se llama Alst. Ahí se ha estudiado un periodo bastante grande de 7 siglos. El que se ha estudiado, pues otra vez las letrinas. Estamos diciendo letrina para que no quede tan feo, ¿vale? Pero vamos, que es el bate de toda la vida, ¿verdad? Antiguamente. El caso es que durante esos 7 siglos, ¿qué pasó? Pues que cambiaban las casas, cambiaban los materiales, cambiaba la época, todo cambiaba. Pero los parásitos seguían ahí durante 7 siglos y no cambiaban. Es decir, lo mismo una y otra vez. Eso que nos dice que las mejores urbanas, ojo, las mejores urbanas, no otro tipo de mejora, no bastaron en principio para romper el ciclo de reinfección que se estaba produciendo. Sobre todo porque los excrementos se reutilizaban como fertilizante agrícola. Las mejoras vendrían después con otro tipo de cosas, como por ejemplo el alcantarillado y evidentemente pues los tratamientos químicos. Y pegamos otro salto, pero nos quedamos en Bélgica, nos vamos a Gante, ¿vale? Y este caso va de clases sociales. Este me gusta mucho porque así nos acordamos de ese libro famoso, ¿no? De Todos los ombligos son redondos, ¿verdad? Allí, en aquella época, se compararon letrinas del clero y letrinas de la población general, que obviamente, como comprenderéis, estaban separadas, ¿no? Incluso también se han comparado enterramientos junto a catedrales. ¿Cuál es el resultado? Pues los mismos parásitos para todo el mundo. Ni la religión, ni el estatus social, ni vivir dentro de una institución poderosa protegían frente a la giardia, que era lo más habitual, y también a megas y lombrices. Esto a mí me recuerda el COVID, ¿verdad? ¿Os acordáis que el COVID, que ahí caía todo Dios? O sea, que daba igual que fuera famoso o no. Está clarísimo. Y nos vamos un poquito para atrás a una época que seguro que muchas que estáis aquí os encanta, que es, bueno, la erupción del Vesubio, ¿no? Ajá. Pues resulta que el caso espectacular lo tenemos en Herculano. Resulta que la erupción del Vesubio no solo congeló los cuerpos, bueno, eso de congeló parece un oxímoron, ¿no? Porque realmente congelando lo congelaron, pero lo dejaron congelado en el tiempo, vamos a decirlo así. También selló su interior, es decir, hay restos de decenas de personas en las que se han encontrado lombrices, otra vez de nuevo tricocéfalos, amebas y hasta la tenia del pescado. Y esto que nos dice dos cosas importantes. Uno, que la ciudad era rica en comercio y en buena alimentación, que los tíos se ponían como bravo, muy bien, se ponían muy bien, pero comían, por ejemplo, pescado mal cocinado. En aquella época no se sabía. Las aguas estaban contaminadas, claro. Y el saneamiento pues fallaba por dentro de todas las maneras posibles. Y ya nos vamos a ir mucho, mucho más para atrás. Y nos vamos a ir a lo que se suele llamar la Jerusalén bíblica, ¿no? En el siglo 7 antes de Cristo.
Madre mía.
Pues resulta que letrinas asociadas a viviendas de élite, hablamos viviendas de élite ahora, se han detectado también giardia, ¿vale?
¿Giardias qué son?
Giardias son un tipo de parásito que produce la giardiasis, que a lo mejor suena, alguna vez os lo han dicho. Es muy raro que el médico te diga, ¿tienes giardiasis? Porque te tienen que hacer evidentemente un cultivo, ¿no? Te estás cagando por las patas abajo durante unos pocos días y a lo mejor lo que tienes es giardiasis y ni te has enterado, ¿vale? Es un parásito común. Eso apunta que a una epidemia silenciosa en aquella época de diarrea crónica en una ciudad densa, llena de gente, en la que no había alcantarillado y o con consecuencias graves, sobre todo para los niños, porque había gente que moría, mucha gente que moría simplemente por diarrea, así de claro, porque te deshidratabas por completo. De hecho, este registro, este estudio, es el registro más antiguo conocido de este parásito en humanos. Una cosa increíble. Y un último punto. Y esto ha sido hace poco, no sé si hace día o dos o tres semanas. En el siglo de oro en Granada, siglo XVII, XVIII, se han estudiado pozos negros en un patio de vecinos de toda la vida, como el Corral del Conde del Pali, ¿vale? Bueno, pues se han encontrado efectivamente ahí también una serie de parásitos que confirman una vez más que pues, la falta de higiene producía todo tipo de problemas. Y yo creo que con esto hemos hecho un recorrido suficientemente rico para dejar claro que los parásitos en el pasado fueron un problema y que hoy en día tenemos que seguir luchando contra ellos.
Madre mía.
Las cosas chiquititas son muy peligrosas.
Sí, si es muy que peligrosa. Los venenos, como diría Agatha Christie, algo así, ¿no? Los venenos en recipientes pequeños, ¿no?
Claro, es que el animal que más mata es el mosquito. Ni
totalmente.
El tiburón, ni nada. Uh-huh. Así que
pues la historia apasionante, ¿eh? También para estas cosas. Bueno, tenemos poco tiempo para las noticias, pero al menos una, Ana. Elige.
Pues mira, nada, pues la primera, para seguir hablando de lo cuántico que estamos en el año. Así resolvieron, Eugenio nos cuenta, con un fotón y un átomo, una paradoja que desveló a Einstein. ¿Esto cómo es? A ver cómo nos lo explico. Una paradoja cuántica.
Efectivamente, Bohr y Einstein entraron en una discusión muy grande durante años, que hemos hablado alguna vez de ella, no vamos a repetirla. Resulta que un equipo de físicos lo que ha logrado es hacer real, uno de los experimentos mentales con los que Einstein intentó poner contra la cuerda la mecánica cuántica. Él no estaba muy de acuerdo con algunas cosas. Y solo han usado un fotón y un átomo, ¿vale? Y han demostrado que cuando intenta saber por dónde pasa una partícula, lo que hace es que destruye su comportamiento como onda. Es decir, deja de ser onda y se convierte en partícula. Una confirmación bastante elegante de lo que defendía Bohr. Y voy a poner un símil para que se entienda. Es como escuchar una melodía a través de una pared. Mientras no sabes de dónde viene cada nota, bueno, pues la música suena completa y preciosa. Pero cuando haces un agujerito por la pared para ver quién toca cada instrumento, resulta que la música se rompe. Oh. Eso ocurre en el mundo cuántico. Saber quién pasa por dónde estropea la armonía. Oh.
Mejor no saber. Bueno, aquí lo tenemos que dejar. Eugenio, querido, ¿qué planes tienes para hoy?
Pues para hoy, como es sábado, ambiente familiar. A comer en casita, a estar tranquilito y a ver si hace un poquito de frío para poner la chimenea, que es lo que queremos.
Y hacer una miga.
No hay nada mejor.
Y las migas me salen muy ricas. Algún día os haré miga.
Oye, bien. Pues vente un día al estudio y tráete miga de las tuyas.
Pues me las llevaré.
Y tú, Ana, también. Mucho. Vale. Yo hago
un hormiga en la chimenea. Es que no quedaron. Claro, pues, están más buenas, no quedaron.
Hacemos una competi de miga, Ana.
Vale. Mi madre gana, te lo digo.
Sí,
yo.
¿No?
1:31 nos subimos a la bicicleta.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Sábado en la gran jugada.
El Betis de Pellegrini visita el estadio Carlos Tartiere para medirse a un histórico como el Oviedo, ahora en primera. Y en segunda división, el Almería se enfrenta al Mirandés en tierras burgalesas.
Síguenos en directo en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 2:45 de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
La bicicleta.
Pero tú lo haces más en inglés que en francés.
Estoy practicando mucho con el francés.
Vamos, eso, porque mucho. No lo escuchas fuera de micro tú. Que estás, si no te pones los auriculares, oye, la bicicleta.
Eso pensáis todos los que no sabéis francés. Pero el francés bien pronunciado suena así. Sí, pero hablamos flajito, lo que... hablamos francés, todo es muy susurrado y eso, sí.
Vamos a hacer una traducción de esa entradilla al español.
Bueno, ¿dónde nos llevas hoy? ¿Qué ruta nos propones hoy?
Bueno, pues este sábado vamos a arrancar de La Campana, nos vamos a mover en la provincia de Sevilla, entre calles blancas y tradición repostera, para rodar por pistas amplia, caminos amplios que cruzan cortijos, trigales y siempre con un horizonte abierto, para terminar en Cañada Rosal, uno de los pueblos de la colonización de Carlos III de estas tierras, con su trazado recto y su historia, ¿no? Una ruta luminosa, suave, perfecta para disfrutar del invierno en bicicleta y con mucho encanto que solo encontramos en la campiña sevillana.
Descripción general de la ruta.
Sí, señor. Pues, bueno, arrancamos nuestro tercer ciclo por todas las provincias andaluzas. Arrancamos en Sevilla. Vamos a hacer una ruta que va a rondar los 25 kilómetros, un poquito menos si no nos salimos del camino. Uh-huh. Podemos coger alguna variante, asomarnos a algunos sitios que vamos a comentar ahora, y nos llegará a 28 en la ida. Tenemos otros tantos en la vuelta, con lo cual debemos de ir calculando ese tiempo que vamos a tardar. Un camino fácil, por caminos, pistas de campiña, entre olivares y veredas rurales.
entremos en detalle ya del el recorrido, ¿de dónde salimos?
Bueno, comenzamos la ruta en La Campana, en un pueblo de calle blanca, tradición repostera, y los primeros kilómetros vamos a ir por caminos agrícolas, vamos a ver además muy posiblemente movimiento de camiones, de trabajadores, y vamos rodeados de olivos, de trigales, todo entre suaves lomas, que es lo que va a marcar todo el camino, que es lo que define en definitiva la campiña sevillana. Es un tramo fácil, perfecto para rodar en grupo, porque además el camino es ancho, podemos charlar y podemos dejarnos llevar por ese paisaje que se va a ir abriendo delante de nosotros, ¿no? El olor a anís y pan de pueblo es lo que en el invierno hace que respiremos estas sensaciones por estos caminos. Vamos a meternos en la vereda del Igarrillo, en una pista ancha, cómoda, vamos a ir viendo y encontrándonos cortijos históricos, pequeñas naves agrícolas y todo entre estas lomas de la campiña, que además es pura geometría lo que nos vamos encontrando, ¿no? Parcelas cuadradas, caminos infinitos y un horizonte siempre limpio, que parece que vamos hacia nada. No se acaba nunca. Se nos hace infinito ese cabalgar entre estas lomas, ¿no? Es el tramo más fotogénico que vamos a tener en esta ruta que describimos hoy.
En el tramo primero, en el inicial, ¿por dónde seguimos?
Nos vamos a encontrar en este primer tramo, en este segundo y también ya cerca de Cañada Rosal, siempre algunas bajadas con sus pequeñas subidas también. Ese descenso lo hacemos porque vamos a ir sorteando durante todo el recorrido diferentes arroyos. Uh-huh. Cambia un poquito el panorama del camino, son puntos frescos e incluso agradables ahora también en invierno, encontrar ese poquito de agua, que bueno, son pasos que son muy sencillos. Algunos de esos arroyos pues estará seco, algunos llevarán un poquito de agua, pero se pueden salvar sin ninguna dificultad, y le añaden un poquito de variedad al recorrido, porque aquí nos encontramos algo más de vegetación, algunos árboles de más altura, algunos chopos, y también más verde, más junco, más arroyos como el de la Anea, arroyo de los Cercados, arroyo de Mayo, de las Matillas, en fin, una variedad importante que además permite tener toda esta agricultura en esta zona.
Y ya entramos a Cañada Rosal.
Efectivamente, ese es nuestro destino. Los últimos kilómetros pues nos llegan hasta Cañada Rosal. Seguimos por esa misma dinámica de camino ancho y cómodo, y nos encontramos Cañada Rosal, uno de los pueblos de la colonización de Carlos III, creo que no me equivoco, siglo XVIII, y que se trae...
O sea, aquí está la historiadora para corregirte si te equivocas,
¿eh? Pues por eso la he mirado. Sí, sí. Porque se trae, además me llama la atención que sean alemanes y franceses los que trae a estas tierras para darle uso a toda la agricultura que se puede hacer en esta zona, ¿no? Tiene un urbanismo muy específico, es como si fuera una
estaría trazada, ¿no?
Efectivamente, sí, como si fuera una urbanización con calles paralelas y perpendiculares, ¿no? Bueno, este es nuestro destino.
¿El regreso cómo lo hacemos?
En esta ocasión, nuestra propuesta es por el mismo camino. Entre esos caminos de agricultura de estos campos podemos encontrar alguna variante. Ya depende de lo bien que vayamos para marcar otra ruta, pero bueno, nuestra propuesta es volver a hacer por el mismo camino, hacer una ruta lineal y volver para regresar de nuevo a La Campana. Te destaco algo que vamos a encontrar en la ruta y que prácticamente lo vemos durante todo el camino. Vamos a pasar muy cerca, a mitad del recorrido, y te hablo de un paisaje energético andaluz. No solo tenemos la agricultura como base, sino que además tenemos aquí la Torre Sol Energy, que es un referente además internacional en energía solar de concentración. Wow. Esto es una torre enorme en la que podemos ver días como hoy soleado, pues vemos como un montón de haces de luz se concentran en su parte superior, y es que debajo tiene un mar de espejos que hacen que la luz del sol en esos espejos rebote y se concentre en la parte superior, ¿no? Uh-huh. La novedad de esta torre es que tiene arriba una concentración, un almacén de sal que almacena la temperatura y el calor, incluso, o sea, hace que incluso cuando ya no hay sol, pues siga produciendo esa energía.
Se conserva, ¿no?
Sí,
se conserva.
Sí, y sirve para mover el agua y seguir generando electricidad. Bueno, es un espectáculo moderno dentro de estos campos de agricultura, y además lo vamos a ver prácticamente en todo el recorrido. Nos encantará.
Pues es la ruta número 17 de esta temporada entre La Campana y Cañada Rosal, en la provincia de Sevilla, para una distancia de unos 25 kilómetros.
Ida y 25 de vuelta.
Y 25 de vuelta. ¿Dificultad?
Fácil.
Fácil.
Me acordaba esta semana porque tengo un cliente con un triciclo que me preguntaba, oye, que quiero comprar otro un poquito ya más moderno, que este lo tengo ya bastante castigado. Y esta es una ruta en la que podemos incluso con un triciclo, que se va a una velocidad más moderada que la bicicleta, 10-12 uh-huh. kilómetros, pues nos lo permite. El camino es ancho, no hay vereíta, y entonces es muy fácil esta ruta que hemos propuesto hoy.
¿Y la semana que viene dónde nos llevas?
Bueno, pues nos vamos a pedalear por uno de los litorales más bonitos de Andalucía. Nos vamos ahí a los acantilados de Roche.
¡Hombre!
Una ruta también luminosa, salada, con aroma a pino, por esos pinares que tenemos ahí en Roche.
¿Cuándo vas a hacer esta ruta?
Pues yo creo que el martes da agua, el miércoles, el jueves tengo una miga, no puedo.
Ay, pero con miga.
¿Cómo no tiene miga?
Estamos de que no se puede. Que estamos,
¿qué pasa? ¿Qué es el día de las migas?
En enero hay que estar a dieta. Esto, bueno, venga. Si
miércoles,
puedo, me apunto.
Miércoles o viernes estaremos en Roche haciendo esta rutita de conil y de calas.
Si puedo, me apunto. Es una nueva ruta con Quique Cicle. Y ya sabes que...
¡Dale pedales, que la vida se vive mejor en bici!
Recta final de nuestro programa de hoy. Terminamos en 3 minutos, porque llegará el deporte y estos 3 minutos de este Día Mundial de la Gente Peculiar. Que no sé si sabíais.
Enhorabuena a los tres.
Bueno, ¿no?
Mira ella.
Felicidades a los tres. Me puedo felicitar yo a mí
también,
mismo.
Yo también me felicito a mí misma.
En este tramo final con Sandra Rodríguez vamos a revisar parte de nuestra historia. Hoy revisamos los 90.
Correcto, sí, porque bueno, España es un país no demasiado grande, pero tenemos grandes deportistas. Tenemos Carolina Marín, Rafa Nadal, Pau Gasol, Mireia Belmonte, grandes. Pero en los 90 reinaba sobre todo Miguel Indurain.
Vamos a disfrutar de este momento. ¿Qué pasada le pega Indurain a Lance Armstrong?
Casi se baja de la bicicleta el corredor norteamericano.
¿Qué pasada le pega Indurain a Lance Armstrong, no? Pues sí, en el año 1997, hace 29 años, Miguel Indurain se retiraba del ciclismo, pero dejaba a sus espaldas ni más ni menos que 5 Tours de Francia consecutivos, un Giro de Italia o 2 Giros de Italia, Quique Cicle, no sé si te acuerdas de los datos.
Creo que era uno.
Un Giro
Creo
de Italia.
Que era uno, sí.
Y también una medalla de oro en los Juegos de Olímpicos de Atlanta en la modalidad de contrarreloj, ¿no? Un crack. Sí.
No sé si recordáis la imagen del sonido que acabamos de escuchar. Yo creo que era un Tour de Francia, estaba Armstrong, iba por delante de Indurain, subiendo un puerto y a la velocidad a la que se sube un puerto. Y a continuación aparece Indurain a la velocidad que se baja un puerto, ¿vale? Pero subiendo, ¿no? Y luego le hacen una pregunta a Armstrong y decía...
Bueno, yo no me lo podía creer. O sea,
es que... Eso es buenísimo, él hablando y diciendo, pero es que iba rapidísimo, yo no puedo, era imposible que alcanzara esa velocidad. ¿Cómo
me ha pasado? Bueno, maravilla. Aquí lo tenemos que dejar, muy Sandra, bien. Porque ya está aquí mi querido Carlos Gonzalo, porque enseguida llega el deporte. Carlos, buenas tardes.
Hola Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Que tenemos tareíta ya, ¿no?
Sí, ya hay tareíta, porque a las 2 de la tarde en Primera División tenemos el Oviedo Real Betis Balompié, y a la misma hora, que diría el otro, en Segunda División, el Mirandés Unión Deportiva Almería. Así que fíjate que dos platos más apetecibles para esta hora de las 2 menos cuarto de la tarde.
Bueno, pues ¿cuántas horas caen hoy?
Nah, hoy es poco, hoy hasta las 11. Mañana es la peona larga, que es hasta las 12.
Ah, bueno.
Pero claro, eso no es nada.
Hoy es media jornada.
Hoy digamos que es media jornada. Hoy vamos a ver si nos la pagan.
Que tengáis buena tarde, querido.
Gracias, Pepe.
Adiós, Sandrita.
Hasta el sábado que viene.
Adiós, Quique Sicle.
Un abrazo fuerte.
Adiós, Ana Carvajal.
Hasta mañana.